Desde este instante llegan los especialistas, diferentes profesionales al servicio de la comunidad. Los especialistas abordarán con un lenguaje sencillo y claro aquellos temas que solo un especialista puede explicar. Los especialistas, un programa de Duoc UC, vecino comprometido con San Joaquín.
Hola, hola, muy buenas tardes. Saludamos a todos nuestros queridos amigos y amigas, vecinos y vecinas de las comunas de San Joaquín y también en esta oportunidad también saludamos a los vecinos y vecinas de la comuna de San Miguel. ¿No es así, Jaime? ¿Cómo estás?
Hola, Pia. Un gusto realmente saludarte el día de hoy. Efectivamente, estamos en conjunto junto a la radio sanmiguel.cl.
Así es, transmitiendo en vivo y en directo. Hoy día, queridos amigos, vengo con una invitada muy especial. Ella es segunda vez que nos acompaña. Su nombre es Carolina López, ella es coordinadora de pastoral de Duoc UC de la sede San Joaquín. ¿Cómo estás, Caro?
Hola, muy bien, Pía.
Qué bueno, ¿cómo estuvo C18?
Bien, descansado, así que aprovechar todos los días feriados.
¿Dónde te fuiste?
En Santiago, me gusta Santiago tranquilo, así que
¿no viajaste a ninguna parte?
No, aproveché Santiago.
Pero su buen asado.
Por supuesto.
Todas las cosas que había que hacer, las cosas de rigor ahí.
Empanada, choripán, todas esas cosas.
Qué rico. ¿Y tú, Jaime, lo pasaste acá en familia, en Santiago?
Acá en Santiago, y sí, en familia ahí, pasándolo bien.
¿Y sabes bailar cueca o no, Jaime?
La verdad es que no.
¿Cómo? Vamos a tener que ir a
todos vamos
enseñar,
a tener que ir a clase,
sí, ¿eh? A ir a clases sí. De cueca urgente, no puede ser. Amigos, yo vengo hoy día con una misión muy especial. Yo creo que es un tema que nos importa a todos y todos deberíamos saber también. El tema que nos convoca hoy día son los santos chilenos. Yo conozco a dos particularmente y creo mucho en los dos. Uno es San Alberto Hurtado y la otra es la Teresita de los Andes, ¿no es cierto,
Caro? Así es.
Primero quiero preguntar, bueno, porque todo el mundo se pregunta, bueno, la gente, obviamente la gente que sigue a la Iglesia Católica, que sigue las creencias de la Iglesia Católica y todo lo que conlleva esto, si los milagros existen, ¿qué es un milagro? ¿Cómo una persona puede ser llamada santa o ser o que en el fondo el Papa la santifique en el fondo? Cuéntame un poco la historia de cada uno de ellos, de nuestros santos chilenos, y un poco también la historia de vida de cada uno de ellos y los milagros que han realizado. Porque yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando pueden tener algún familiar enfermo, pueden tener algún problema, y de repente, bueno, yo me considero católica y muchas veces uno tiene que recurrir a otra persona, algo superior para poder superar un problema, y hay cosas que no tienen explicación realmente por la ciencia o por algún libro o por algún científico. Yo creo que hay cosas que no se pueden explicar y ahí es donde tenemos que acudir a la fe y obviamente a Dios. Cuéntame un poco sobre estos dos santos y por qué han sido nombrados santos, valga la redundancia.
Bueno, yo creo que ahí lo que tú dijiste es el punto clave de los santos. Es en donde la ciencia ya no puede explicar con hechos concretos. En este caso, en ambos casos de Santa Teresita y del Padre Hurtado, no puede explicar la recuperación de estas personas. Es milagrosa. No tiene explicación científica. En el caso del Padre Hurtado, santo chileno que todos conocemos, en el mes de agosto se celebra el mes de la solidaridad y mucha gente acude el 18 de agosto al santuario del Padre Hurtado. En primer caso, el Padre Hurtado tiene dos milagros que son durante este siglo, el Padre Hurtado es de el siglo pasado en el fondo. El primero es de María Alicia Cabezas. Yo personalmente la conozco a ella. Es una coincidencia, pero la conozco, la he visto con mis propios ojos, así que doy fe de que ella está muy bien el día de hoy. Ella tuvo un aneurisma cerebral y sufrió hemorragias masivas en el cerebro. Ella trabajaba como asesora del hogar en ese momento y la persona que la acogía en su casa, que era su jefa en el fondo, ella la encomienda al padre Hurtado. Y
ella se llama, déjame, perdón por interrumpirte, pero ¿qué significa encomendar a alguien?
Tú rezas y le pides.
Ya, no hay que ir a algún lugar especial.
Puede suceder que la persona vaya.
Ya.
Pero María Alicia estaba en coma, hospitalizada, estaba grave. Con el diagnóstico que ella tenía, ella iba a morir. Su cerebro tenía partes que estaban muertas, en el fondo.
Ya no había mucho que hacer, en el fondo. No. Había poca esperanza a nivel científico, como digo.
Incluso no se le podía operar. Había solo que esperar. Entonces, el 25 de julio, el día de la primera hemorragia, van al padre Hurtado, o sea, le piden al padre Hurtado el milagro de salvar a María Teresa. El 17 de agosto, unas 400 personas peregrinan a la tumba por el día del padre Hurtado, etcétera, que el día anterior al 18, y se celebra una misa, que debe haber sido la misa de todos los días, y se pide por ella, en la misa, por María Alicia. La doctora que seguía el caso de María Alicia en el hospital, la visita y tiene una recuperación instantánea. No tiene explicación. Esta persona estaba a punto que se moría. Ya estaba desahuciada. Totalmente inconsciente, sin poder operarla, y se recupera. Después de esta misa y de esta oración que le hicieron.
¿Fue el mismo día o fue paulatinamente? ¿Tú no tienes más detalles de ese tema?
A ver. Mira, al parecer debe ser un par de días. En otros casos que tengo para compartirte, pasaron más días. Mira, en el siguiente caso, que es el de Viviana Galleguillos, que es el segundo milagro del padre Hurtado, ella era una alumna de colegio que sufre un accidente automovilístico. Esto fue cerca de Papudo y tiene un problema cerebral de extrema gravedad. Durante varios días está en el hospital con un diagnóstico totalmente irreversible, o sea, ella iba a morir, les piden a sus padres que no se hagan muchas ilusiones. En el fondo, esto, tenían que despedirse de Viviana. Su padre viajó, esto es en Viña, en Valparaíso, y su padre viaja al santuario del Padre Hurtado. Llega en la madrugada, y obviamente el santuario es ahora no está abierto, espera toda la noche, reza al Padre Hurtado, y espera hasta que le abran y le pide al Padre Hurtado en la tumba del Padre Hurtado, le reza. Y en el santuario, yo me imagino que esto está en todos los santuarios de santos alrededor del mundo, hay un libro en donde uno puede escribir y poner la fecha de la petición. Perfecto. Y esto se hace para después poder probar los milagros y tener la información fehaciente con el día, la hora, etcétera. Y este caballero pide y escribe en el libro. Si uno va al Museo del Padre Hurtado, está la hoja con el libro, con la petición y todo. Y aquí especifica que a los 12 días ella despertó.
¿Y con alguna secuela o despertó bien?
Nada, nada, nada. Como si hubiese despertado en una siesta.
Qué increíble, o sea, un milagro de todas maneras, o sea, sin razón científica, sin explicación lógica, nada. ¿Cuántos milagros tiene el Padre Hurtado hasta el minuto? ¿Dos?
Dos. No quiere decir que después de esta fecha... de estos dos milagros como iniciales que pusieron en pie como la causa del Padre Hurtado, puedan haber más. Todos los días pueden haber. Pueden haber milagros que no están en los libros, no los publicamos, no le contamos a nadie, pero perfectamente pueden seguir sucediendo. El Padre Hurtado fue beatificado primero con el primer milagro, con el de María Alicia, y después con el de Viviana. Él fue... Canonizado, es la palabra correcta. Claro.
Y él fue canonizado por el Papa Juan Pablo II.
Así es. ¿Equivoco? ¿En Roma? ¿Qué año? Pucha, me pillaste.
Pero creo que fue hace bastante tiempo ya.
Debe haber sido como el 96, sí. 97, por ahí.
Sí. Y la historia del padre Hurtado, él fue, ¿tú conoces algo de su historia, su infancia, cómo su historia como de solidaridad para las personas que no tenían refugio? ¿Cómo es un poco su historia de vida?
Bueno, él es de clase media alta. Lamentablemente cuando él es pequeño fallece su padre y ahí ellos quedan a la deriva en el tema económico. Tenían un fondo, tenían hartas propiedades, tenían una buena posición económica, y con la muerte del padre, la familia del padre Hurtado con su mamá y su hermano, ellos se quedan de allegados. Vienen a Santiago y viven de allegados con la familia, creo que es de su madre, que los acoge. Y él estudia en el Colegio San Ignacio, después estudia Derecho, y más o menos en esa misma fecha, ya yo creo que en el colegio debe haber salido un poco esta opción por los más pobres, por un compromiso social, y ya en Derecho él definitivamente aclara su compromiso con la gente. En la película ¿Cuánto cuesta un ojal? Se presenta súper bien ese periodo en la vida del padre Hurtado. Y él quiere meterse al seminario, pero en la Compañía de Jesús no lo reciben porque no, en esa época, no sé si actualmente, pero en esa época no se aceptaba que los hijos dejaran a sus madres, que eran viudas, solas, sin en el fondo algún soporte económico, porque es responsabilidad de los hijos mantener a la madre en este caso. Entonces la compañía no lo quiere aceptar, no lo acepta en el seminario, y le dice, no, tú tienes que aclarar tu tema con tu madre, tienes que solucionar el tema económico, ella tiene que quedar bien parada si es que se queda sola sin ti. Así que él termina su carrera, se titula, y ahí sale un juicio que tenían pendiente por unas propiedades, unos fundos parece, y ahí eso le genera un colchón económico de platita a la mamá del padre Hurtado, y la compañía lo acepta. Y ahí entra el seminario, va a Roma, estudia en Europa, y en Chile él empieza a trabajar sobre todo con los obreros, con la Acción Católica, que era un grupo de jóvenes, y finalmente termina fundando el Hogar de Cristo y logra estar en el Hogar de Cristo algunos años, unos poquitos años, y de ahí fallece.
¿De qué fallece el padre Hurtado?
El padre Hurtado tuvo cáncer. Yeah. Se le encontró un cáncer.
¿Joven muere?
Sí, bastante joven, tenía casi 50 años por ahí. Uh-huh. Entonces, él estaba muy contento con el diagnóstico, porque él tiene la posibilidad de despedirse de la gente. Y hay muchas historias en donde cuentan que habían filas de personas que lo iban a ver. Y él estaba feliz de que Dios le diera la posibilidad de tener esta enfermedad un poco más larga para poder despedirse y dejar los temas en el Hogar de Cristo listos, cerrados, resueltos, y así poder irse tranquilo. No, probablemente habría sufrido en el cielo si hubiese tenido una muerte repentina. Él estaba muy contento porque dentro de este dolor él tenía la posibilidad de conversar con sus seres más queridos, acoger a las distintas personas que él acompañaba y estar hospitalizado recibiendo visitas todos los días.
Qué linda historia. Y con respecto a nuestra segunda santa, la Santa Teresita de los Andes, ¿cómo fue su historia? ¿Cuáles fueron sus milagros? ¿Y qué la llevó a ser canonizada también por el Papa?
Bueno, Santa Teresita es una religiosa carmelita. Ella entra muy joven al convento y muere joven también. Tiene una vida bien cortita. En los milagros de Santa Teresa, el primero es el del bombero, que a harta gente le debe sonar el caso del bombero. En el 85, un bombero de la Sexta Compañía de Santiago cae de una techumbre en un incendio. Y además, porque ya no era suficiente que el pobre se cayera, recibe una descarga eléctrica. Los médicos lo declaran clínicamente muerto. Y sus compañeros bomberos, más su madre, lo encomiendan a Sor Teresa de los Andes. le rezan, lo más probable, y dice también la historia que le colocan una reliquia de Santa Teresa en el pecho. A los pocos minutos, este bombero tiene signos vitales y revive, como si nada.
O sea, increíblemente un milagro.
Y más encima, sumamente rápido. Lo deben haber visto, lo más probable.
Es lógico.
Así que ese es el primer caso de Santa Teresa. Y el segundo es también una alumna de colegio de Santiago en el año 88. Estaban en un paseo en una piscina del estadio del Banco de Chile y sufre asfixia por inmersión. O sea, se ahoga, la pobre. Fue sacada del agua después de unos 5 minutos sin ningún signo vital. Y mientras la reaniman, lo más probable es que hayan tratado de hacer RCP, y dos apoderados del curso le piden, rezan fervorosamente a Santa Teresa, a la Beata Teresa en ese momento. Y con asombro, los médicos de la clínica alemana ponen que tiene un daño cerebral irreversible, pero milagrosamente se recupera. La tienen un par de días más en la clínica, viendo los temas de la lesión cerebral, verifican que no tiene ningún trauma, y esta chiquilla, Marcela, ella sale del hospital, probablemente caminando. Así que esos son los dos milagros de Santa Teresa.
Qué increíble lo que hace la fe y lo que hace también el creer en los milagros y el creer fervientemente en Dios y en los santos también. Yo creo que eso es súper importante.
Bueno, nosotros como país somos un país muy devoto de los santos, de la Virgen. Hay varias vírgenes que tienen unas celebraciones muy bonitas, muy tradicionales. Recuerdo perfectamente la Virgen de Andacollo, que es una celebración en la cuarta región. Realmente yo creo que tenemos una historia de ser un país muy creyente. Actualmente estamos perdiendo un poco esta fe tan arraigada, pero de todas maneras, ¿quién no tiene una abuelita que tiene un altarcito, que le reza a la Virgen? Eso es, pero a todos nos pasa.
Sí, yo creo que todos tenemos esa parte que tú dices, arraigada, una cultura, el mismo Quasimodo, que esta fiesta que se realiza año a año, este viaje en el fondo para visitar a los enfermos. Los sacerdotes van, si no me equivoco, a casa a visitar a los enfermos y a un poco a darles la bendición, a orar con ellos.
Los sacerdotes en ese día lo que hacen es visitar a todos los enfermos del territorio. Entonces van con los ministros de comunión y con coro y con gente en bicicleta. Tradicionalmente era en caballo, pero el día de hoy se hace en otros tipos de transporte.
Han ido evolucionando.
Claro. Pero se visita a los enfermos y esa es una fiesta súper tradicional de la zona central de Chile.
Sí. También lo que ha sucedido y esto es parte también de la cultura y el llamado santo falso, en el fondo, lo que sucedió también con mucho respeto, pero lo que pasa con el Gato Alquinta, que este cantante de los Jaivas, o este personaje que está en el grupo Los Jaivas, que muere y que la gente al adorarlo tanto también le pide milagros, y si tú vas a visitarlo a la tumba en el cementerio general está lleno de peticiones, lleno de cartas, y que yo encuentro que está bien, que no es algo malo, pero que no es un santo en el fondo. O sea, hablemos las cosas como son, o sea, no es el caso de Santa Teresita con el Padre Hurtado.
Bueno, en estos casos y en todos los santos de la Iglesia Católica es un proceso súper formal. No es una cosa que se hace así como que me tincó, que en realidad el gallo era más o menos bueno, y por eso lo hacemos santo. Es un proceso muy serio, muy detallado, y que conlleva investigación. Es como un juicio este tema. Entonces, hay peritos en el tema científico, hay peritos en el tema canónico, etcétera, que evalúan distintas cosas, incluso se evalúa la vida de la persona, si la persona también tenía
Una vida acorde a la...
Exacto, exacto. Entonces, muchos aspectos de la vida de esta persona que la están postulando, porque en el caso del padre Hurtado, por ejemplo, una persona de la Compañía de Jesús asume la responsabilidad de presentar el caso. Entonces se presentan cartas, se presentan escritos, se presentan testimonios.
Yo creo que los mismos médicos también dan fe,
por supuesto,
científicamente,
por supuesto,
que esto era irreversible, era una enfermedad que no tenía... cura, que era una persona desahuciada, científicamente no tenía vuelta atrás y que de la nada volvió a nacer supuestamente, o a vivir, digamos.
Por supuesto, entonces esto en primera instancia se presenta al Vaticano y después el Vaticano responde y ellos mandan a los, en el fondo a los peritos, qué sé yo, a los sacerdotes, a los científicos, al área que sea que tengan que investigar y vuelve a investigar. Y esto se demora... Antiguamente, hace muchos años, se demoraba siglos. Ahora se demora 10 años, 20 años. En el caso de Juan Pablo II fue muchísimo más rápido. Se ha ido modernizando este proceso, pero de todas maneras es un proceso que la Iglesia Católica se lo toma muy en serio. Actualmente hay un sacerdote de los Sagrados Corazones de una comuna vecina de La Granja, el padre Esteban Gumucio, que la congregación lo está presentando a santo. Él es un sacerdote que tuvo un desempeño, un trabajo, un compromiso con los más pobres, sobre todo en esta comuna, precioso. Actualmente en la parroquia en donde él estaba hay un comedor solidario y están los restos del padre Esteban ahí. Y yo sé personalmente que los Sagrados Corazones lo están presentando para que sea nuestro próximo posible beato o santo.
Qué bonito. Bueno, dejamos entonces a la gente con esta información muy importante. Yo creo que todos los chilenos deberíamos conocer estos casos y creer en los milagros, no tiene nada de malo. Creer en la fe y bueno, no significa que todos seamos católicos, pero yo creo que la fe es algo... que todos tenemos y que llevamos inconscientemente en nosotros y en nuestro corazón.
Bueno, cada vez más van a haber santos que sean como uno. Quizás los santos más antiguos eran personas como Santa Teresita.
Muy devotas, claro.
Claro, que tuvieron una vida desde el día uno más o menos, que en realidad estaban destinados para ser religiosos o religiosas. Pero el padre Hurtado fue como nosotros. El padre Hurtado estudió, el padre Hurtado tenía amigos, el padre Hurtado salía a carretear, el padre Hurtado tenía familia.
Era un choro el padre Hurtado.
Entonces, más hacia adelante van a haber más y más santos que sean más cercanos a la realidad que uno tiene. Así que eso los hace más reales, más concretos. Entonces uno se puede sentir más cercano y inspirado por el trabajo que hacen ellos.
Exactamente. Bueno, Caro, te agradezco mucho que me hayas acompañado hoy día en este nuevo programa de Duo QC, los especialistas, vecinos comprometidos con la comuna de San Joaquín y con San Miguel también. Y bueno, Jaime, tenemos un llamado, aló.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto?
Mi nombre es Pilar.
Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Aquí estamos, hija, escuchándole. La verdad es que me interesa bastante el comentario que están haciendo ustedes. Debemos entender de que padre Hurtado no ha hecho solamente milagros después de muerto.
Sí,
el
es
padre
verdad.
Hurtado también lo hizo en vida. Sí. Y los milagros que hizo, lo hizo por la fe que él tenía. Y para muestra, yo misma, 22 años atrás, falleció mi marido. Se le hizo una misa, digamos, en el santuario del padre Hurtado.
Ya.
Y yo, claro, como quedaba con dos hijos que estaban estudiando, estaban, digamos, en la universidad, y no sé qué me dio de repente acercarme, digamos, a la grutita que le tenían, a la anterior, que le tenían al padre Hurtado, y me pongo de rodillas. Y le pedí yo al padre Hurtado que me ayudase para poder salir adelante y soportar todo lo que se me venía encima.
Claro.
De momento, yo no me doy cuenta que la misa, que todo había prácticamente terminado, que el santuario lo iban a cerrar. Y yo seguía de rodillas, y estaba yo con mis hijos, sobrinos, parientes, inclusive gente de la empresa de Soquimich, que habíamos ido ese día a la misa. Me decía, mis hijos me decían, mamá, párate, párate, están cerrando el santuario. Yo no escuchaba y no me podía parar. Me han tomado entre 6 personas y no me podían levantar de donde yo estaba, digamos, arrodillada frente al Padre Hurtado, pidiéndole, inclusive le digo yo al Padre Hurtado, Padre Hurtado, deme una señal que me va a ayudar. Y para mí, la señal fue esa. El no poder pararme, en que 5 o 6 hombres no me podían sacar de ahí.
El querer estar ahí.
Y cosas así han pasado mucho. En España es muy venerado el Padre Hurtado. Yo he mandado montones de cosas, estampitas, cosas así, imágenes del Padre Hurtado, porque es muy venerado allá. Quizás, hasta diría, y me avergüenzo de decirlo, que quizás mucho más allá que acá. Más venerado. Yo quería dar este testimonio porque hay muchos santos que realmente la Iglesia Católica ha demorado mucho, digamos, en canonizarle, como por ejemplo el Padre Pío, Pío de Petrelcina, haciendo milagros en vida, tal cual como lo hacía el Padre Hurtado, que de la nada, no teniendo un 20 para poder atender a los humildes, a los pobres, al necesitado, le aparecía el dinero de la nada. Eso quería decir yo, y que todo, todo va en la fe.
Exactamente.
Teniendo fe en ese Cristo, en ese ser inmenso, aunque no le veamos, pero sí le sentimos. Eso nada más, hija, y discúlpenme por haberle irrumpido. Gracias, Jaimito, por todo.
No, gracias a ti, Pilar, por tu testimonio. Creo que nos dejó muy emocionados, Pilar, ¿no es cierto?
Bueno, yo creo que lo que dice Pilar es lejos algo que se puede vivir en los comedores, en el hogar de Cristo. Esto se vive todos los días. Es muy bonito ver cómo llega gente a las hospederías, a los albergues, y de repente yo lo he visto con mis propios ojos. Esto no se lo estoy contando porque alguien me lo haya contado, lo he visto yo, que uno dice, ¿y cómo le vamos a dar gente? ¿Le vamos a dar comida a toda esta gente? Y uno mira la olla y dice, ¿alcanzará o no alcanzará? Los porotos, la cazuela, la carbonada, lo que sea. Y no me podrás creer, Pía, que de verdad alcanza y sobra. Siempre pasa, en todas las cocinas del Hogar de Cristo. Es muy bonito cómo realmente Dios se hace presente en esas cosas. En el Hogar de Cristo es en donde el Padre Hurtado brota por los poros en todas las actividades, pero he tenido la posibilidad de verlo con mis propios ojos, estos milagros de todos los días que se hacen presentes, sobre todo en una obra tan bonita.
Así es, señores, los milagros existen. Tenemos otro llamado. ¿Aló?
¿Aló?
¿Sí?
¿Cómo está usted?
Hola, ¿cómo está? ¿Con quién tengo el gusto?
Con José.
Hola, José.
Señorita, mire, yo estudié en la comunidad de Infocá, aquí en Departamental con Santa Rosa, y siempre nos comentaban sobre todas las cosas que había hecho el Padre Hurtado. Incluso el Padre Hurtado podría haber sido el patrón de los trabajadores, porque él siempre luchó por la pobreza.
Así es.
Y los problemas que ocurrían en Europa en aquella época, él siempre se andaba anticipando que esos problemas van a llegar a Chile. Entonces, él siempre andaba preocupado de todas las cosas, incluso ahora tengo un hijo estudiando aquí de una de las cosas que él también hizo, porque que es un instituto que está en el Paradero 20 de Santa Rosa y está haciendo 2 años en 1, porque a él le cuesta estudiar, pues. Entonces esas cosas que él ha dejado, a mucha gente le sirve y hay que agradecerlo.
De todas maneras, así es.
Esta sería mi pequeña opinión, pero es un gran santo que hay que tenerlo siempre presente.
Siempre presente, con mucha fe y creer en los milagros, como hablábamos acá con Carolina.
Listo, señorita.
Muchas gracias, José. Hasta que esté muy bien, que tengas una muy buena tarde. Qué lindos testimonios los que hemos tenido hoy día. Yo me voy muy contenta de este programa. Creo que ha sido un programa distinto, un programa que nos invita a todos a potenciar nuestra fe y a creer en los milagros. ¿No es así, Jaime?
Sí. Tenemos un tema especial, después lo colocamos.
¿Tenemos un tema especial?
Sí.
Perfecto. ¿Cuál sería?
De buscando acá en la discoteca de la radio encontré de Esteban Gumucio una canción que se llama El Peregrino de Maús, que lo interpretan los Guasos de Algarrobal.
Qué bonito. Yo me despido entonces de Carolina, que me ha acompañado hoy día por segunda vez en este programa de Dúo QC Vecinos Comprometidos con la Comuna de San Joaquín y ahora con San Miguel también unidos. Y muchas gracias por acompañarme en este nuevo programa, Caro. Esperemos que nos acompañes nuevamente en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes para todos.
Gracias, Pía, por invitarme, por tenerme aquí.
Que llevabas conversando, me dijiste, buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo en pena a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan.
Van 3 días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas, Pedro, Juan y algunos otros, hoy también allá buscaron. Mas se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús.
Por la calzada de Maús un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Hizo seña de seguir más allá de nuestra aldea, y a la luz del sol poniente pareció que se muriera. Quédate, forastero, ponte a la mesa y bendice, y al destello de tu luz, en la bendición del pan, mis ojos conocerán al amigo de Maús. Por la calzada de Maús un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan.
Y hasta aquí llega nuestro programa. Les dejamos cordialmente invitados hasta nuestro próximo encuentro con los especialistas de DUOC UC. Gracias por vuestra sintonía. Vuelve a escuchar este programa en nuestro sitio web, sección podcast.